Cuando alguien escucha o dice la palabra conspiración, lo primero que pensamos casi siempre es en secretos gubernamentales, experimentos secretos, instalaciones altamente resguardadas, secretismo y la latente necesidad de creer en seres de otros mundos, y que incluso están entre nosotros o son un objeto de estudio y de resguardo. Pero ¿qué pasa si sumamos esto que acabo de mencionar? Y si te pidieran que resumieras todos estos factores en un solo sitio, ¿cuál sería? Bueno, sin dudas todos sin excepción pensaríamos en el sitio con más influencia dentro de la cultura popular, y que es por mucho algo que despertó el interés en las personas, principalmente por la negativa del gobierno frente a su existencia, y que al día de hoy millones de usuarios en el internet especulan sobre sus prácticas y sus intenciones. ¿Es solamente una base militar? ¿Una zona de vuelo americana? ¿O guardan cadáveres que muestran la existencia de vida extraterrestre y encima desarrollan armas desconocidas por el mundo? Hoy te cuento la historia, proyectos y conspiraciones del Área 51. El Área 51 podría ser denominada como la capital mundial de la ufología. Esta es conocida también como la ovnilogía, y se trata del estudio del fenómeno ovni a partir del análisis del material relativo al mismo, fotografías, videos y presuntos testimonios sobre avistamientos, informes de radar, etc. Esto con el objetivo de proponer hipótesis sobre su procedencia. La ufología es un movimiento de investigación de fenómenos aeroespaciales anómalos, que pueden estar asociados a fenómenos meteorológicos, tecnología aeroespacial humana o posible tecnología espacial de origen extraterrestre. Esta se encuentra relacionada con temas tales como presuntos reportes de abducción, las visitas de dormitorio o los fenómenos de tiempo perdido, así como los círculos en los cultivos o crop circles, ya que una hipótesis atribuye su creación a tecnologías extraterrestres, mutilaciones de ganado ocurridas en diferentes países, el proyecto Majestic 12, etc. Si bien algunos de estos casos puede no haber de momento una explicación científica coherente, en muchos otros se ha demostrado que se trataba de hechos falsos o tergiversados, preparados para engañar a la sociedad y tener repercusión en la opinión pública. Bueno, volviendo a nuestro tema principal, la base principal del Área 51 se encuentra dentro del vasto campo de pruebas y entrenamiento de Nevada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, anterior conocido como el Polígono de la Fuerza de Nellis. Aunque las instalaciones del polígono de pruebas están relacionadas por el Escuadrón 99 de la Base de Fuerza Aérea en Nellis, la instalación de Groom Lake parece estar ejecutándose junto al Centro de Pruebas de Vuelo, del Comando de Material de la Fuerza Aérea en la Base de la Fuerza Aérea de Edwards, en el desierto de Mojave a unos 300 kilómetros al sureste de Groom Lake, que es donde está ubicada el Área 51. Y como tal, esta base es conocida como el Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea. A pesar de que el nombre Área 51 se utiliza en la documentación oficial de la CIA, otros nombres con los que se le conoce a las instalaciones son el Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Waterton Strip, Groom Lake y Homi Airport. La región es parte de la zona de operaciones militares de Nellis, y el espacio aéreo restringido en torno a la zona está denominado como R4808 Norte, y es conocido como la caja o The Box por los pilotos de la zona. La instalación no es una base aérea convencional, así como las unidades operacionales vanguardistas no están desplegadas allí. En su lugar, parece estar utilizándose para programas militares secretos, de acceso especial y de defensa, que no son reconocidos públicamente por el gobierno, el personal militar y los contratistas de defensa. Su objetivo puede estar enfocado en ayudar al desarrollo, la experimentación y las fases de entrenamiento para nuevos sistemas de armamento o proyectos de investigación. Una vez que estos proyectos hayan sido aprobados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos u otras agencias tales como la CIA y ya estén preparados para anunciarse al público, las operaciones de vuelo se trasladan a una base aérea corriente. El intenso secretismo que rodea la base, cuya existencia no fue reconocida por el gobierno estadounidense hasta el 29 de septiembre del 95, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y del fenómeno OVNI. Todo lo que ocurre en el Área 51 es información compartimentada y clasificada como de alto secreto, por lo que esta política de seguridad del gobierno asegura que solo aquellos con la suficiente necesidad de conocimiento tendrán exclusivamente acceso a información que estos requieran, garantizando así que sujetos desconocidos no obtengan información que no conocen. La base cuenta con 7 pistas de aterrizaje, de las cuales una parece estar cerrada. La pista de aterrizaje cerrada es la más larga, con una longitud aproximada de 7 kilómetros, sin incluir la zona de parada o stopway. Hay otras dos pistas de aterrizaje asfaltadas, la primera con una longitud de 3.650 metros y la segunda con una longitud de 1,5 kilómetros. Las otras cuatro pistas se sitúan en el lago Salado, que en líneas generales tienen unos 3.500 metros, aproximadamente. La base también dispone de un helipuerto, exclusivamente de uso gubernamental y presidencial. La base original, con una forma triangular de 9,7 por 16 kilómetros, ya es parte de la llamada Caja de Groom, o el Groom Box, una zona rectangular de unos 37 por 40 kilómetros de espacio aéreo restringido. El área está conectada a una red interna de carreteras pedregosas del campo de pruebas de Nevada, junto a una serie de carreteras pavimentadas que llegan hasta el sur de Mercury, o el oeste de Yucca Flat, tomando como punto principal de referencia el noreste desde el lago, la amplia y bien mantenida la carretera de Groom Lake, o el Groom Lake Road, y discurre a través de las montañas de Jumblet. La antigua carretera conducía hasta unas minas situadas en el Groom Basin, y desde su cierre ha mejorado en varios aspectos. Su sinuoso cauce transcurre por un puesto de control de seguridad, aunque el área restringida alrededor de la base se extiende todavía más hacia el este. En el exterior de la zona restringida, tomando como punto de referencia la carretera de Groom Lake, esta se extiende hacia el este, en la extensa llanura del valle de Tikaboo, o el Tikaboo Valley, atravesando las entradas de las carreteras pedregosas sin asfaltar, y que llevan hasta unos pequeños ranchos que convergen en la ruta estatal 375, conocida por los turistas como la carretera extraterrestre. El área 51 comparte frontera con la región del Yucca Flat del campo de pruebas de Nevada. En dicha ubicación es donde unas 739 de las 928 pruebas nucleares fueron llevadas a cabo por el Departamento de Energía. El depósito de residuos nucleares de Yucca Mountain está aproximadamente a unos 75 kilómetros al sureste de Groom Lake. Bueno, en este sentido, nace la pregunta, ¿cuándo nace el Área 51? Bueno, pues hace falta tomar un poquito de clases de historia. Bueno, pues empieza la breve clase de historia por un servidor para que conozcas la historia de cómo surge el Área 51. Y es que todo se remonta a cuando plomo y plata fueron descubiertos en la zona sur de la cordillera de Groom, en 1864, y la compañía inglesa Groom Lead Mines Limited financió las minas de Conception en la década de los 70, dando al distrito su nombre. En la región se encontraban minas muy próximas como María, Willow y White Lake. Las propiedades en Groom se adquirieron por J.B. Osborne y socios, patentando así los derechos en 1876. Posteriormente, su hijo adquirió los derechos en la década de 1890. Tales derechos fueron incorporados por dos empresas en 1916 para seguir con la puesta en marcha y en escena y la continuación de la investigación minera hasta 1918. Dicho proyecto se reanudaría después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1950. El aeródromo de Groom Lake comenzó a estar operativo en 1942 bajo el nombre del Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs o el Indian Springs Air Force Auxiliary Field, y consistía básicamente de dos pistas de aterrizaje bien alineadas. El aeródromo pudo haber sido utilizado para la práctica de artillería de munición viva e incursiones de bombardeo, y los cráteres abiertos por las bombas serían todavía visibles en los alrededores. La instalación de pruebas de Groom Lake fue instaurada por la Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA, para el proyecto Aquaton, del que hablé la semana pasada brevemente, que consistía en el desarrollo del avión de reconocimiento estratégico Lockheed U-2 en abril de 1955. Como parte del proyecto, el director Richard M. Bissell Jr. sabía de antemano que, dado el extremo secretismo que envolvía el proyecto, las pruebas de vuelo y los programas de formación para los pilotos no podían llevarse a cabo en la base aérea de Edwards o en la instalación de Lockheed en Palmdale, California. Por ello, se puso en marcha entonces una búsqueda para la zona de pruebas apropiadas para el U-2, realizándose bajo las mismas extremas medidas de seguridad que el resto del proyecto. Richard M. Bissell Jr. notificó a Lockheed que enviaría un equipo de inspección al Groom Lake, y de acuerdo a las palabras de Kelly Johnston, y cito, «Sobrevolamos por el interior durante un lapso de unos 30 segundos. Intuíamos que era el lugar idóneo. Estaba justo al lado de un lago seco. Créelo. Observamos detenidamente el lago y nos miramos todos los unos a los otros. era otro Edwards, así que le dimos la vuelta, aterrizamos en el lago y nos desplazamos hacia un extremo del mismo. Era un perfecto campo de aterrizaje natural, tan suave como una mesa de billar sin que se haya hecho nada sobre ella. Kelly Johnson utilizó una brújula para trazar la dirección de la primera pista de aterrizaje. Al lugar se le llamó entonces el Groom Lake. Se considera este proyecto y este hecho del descubrimiento del Groom Lake como el nacimiento del Área 51, área que ganaría popularidad por los avistamientos de aviones notablemente más grandes que los convencionales, por lo que la gente llegaba a confundirlos con ovnis. O tal vez no los confundía. Y es que hoy en día la popularidad de esta base es gigantesca. En julio de 2019, más de 2 millones de personas respondieron a una propuesta de broma para asaltar el Área 51, que apareció por una publicación anónima de Facebook. El evento, programado para el 20 de septiembre de 2019, fue anunciado como Área de Tormenta 51. No pueden detenernos a todos. Fue un intento de verlos como extraterrestres, en propias palabras de los posts de Facebook. La portavoz de la Fuerza Aérea, Laura McAndrews, dijo que el gobierno desalentaría a cualquiera que intentara ingresar al área donde se entrenaban a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entre 1.500 y 3.000 personas se presentaron en los festivales de la zona rural de Nevada, mientras que más de 150 personas recorrieron varias millas de caminos en mal estado para acercarse a las puertas del Área 51. Según los informes, al menos 6 personas fueron detenidas por dicho suceso. Y pues nada, proyectos de vuelos como destacados aparecen a la hora de hablar de este cuartel. Uno de ellos es el programa Half Blue, el prototipo de avión furtivo llamado el Lockheed Half Blue, una pequeña prueba del concepto del F-117 Nighthawk, voló por primera vez en Groom Lake en diciembre de 1977. La experimentación de una serie de prototipos de alto secreto continuaron allí hasta mediados de 1981, hasta la transición de las pruebas para una incipiente producción del avión furtivo F-117. Además de los vuelos de prueba, Groom Lake hizo perfiles de radar, pruebas con armas con los F-117, ya que este era el lugar para el entrenamiento y formación del primer grupo de pilotos avanzados de la Fuerza Aérea con los aviones F-117. Posteriormente, el todavía muy activo servicio clasificado de las operaciones de estos aviones se trasladó al cercano aeropuerto de Tonopah Test Ranch, y finalmente a la base de la Fuerza Aérea de Holloman. El transporte del personal se llevaba a cabo por un autobús blanco que poseía una licencia comercial. Antes de entrar en la carretera de Groom Lake, recogía a un pequeño número de empleados, entre comillas, que vivían en pequeñas comunidades más allá de la frontera del campo de pruebas de Nevada. Aunque no está claro si estos empleados están trabajando en Groom Lake o en otras instalaciones del campo de pruebas de Nevada. El autobús viajaba por la carretera de Groom Lake y se detenía en Crystal Springs, Ash Springs y en Alamo, y se estacionaba en el Palacio de Justicia de Alamo durante toda la noche. Desde que el F-117 se hizo operativo en 1983, las operaciones de Groom Lake continuaron sin debate. La base y el sistema de sus caminos asociados se expandieron, y continuaron los vuelos que transportaban civiles de Las Vegas diariamente. Algunos comentadores, después de examinar recientes fotografías por satélite de la base, estiman que tiene un complejo de viviendas complementario para más de 1.000 personas, con un número similar de personal que vive en Las Vegas. En 1995, el gobierno federal expandió el área exclusiva alrededor de la base para incluir las montañas cercanas que hasta ahora habían producido el único lugar donde se podía observar la base. Se supone que se han probado aeronaves experimentales, entre comillas, entre ellas el D-21 Tugboat Drone, un pequeño transporte secreto para tropas, VTOL, y un crucero secreto para misiles, así como el hipotético avión espía Aurora, el cual es al parecer el proyecto secreto de más renombre en el Área 51. Aurora, también llamado SR-91 Aurora, es el nombre popular que se le ha dado a un hipotético avión de reconocimiento norteamericano, que algunos creen que es capaz de volar a velocidades hipersónicas, superiores a Mach 5. De acuerdo a la hipótesis, el Aurora fue desarrollado en la década de 1980 o el 90, como un reemplazo del SR-71 Blackbird. Un informe del Ministerio de Defensa británico, dado a conocer en mayo de 2006, hace mención a unos antiguos planes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en crear un vehículo altamente supersónico, capaz de alcanzar velocidades de Mach 4-6, pero no ha surgido evidencia suficiente como para confirmar la existencia de dicho proyecto. Algunos piensan que el proyecto Aurora fue cancelado debido al cambio de los aviones espías por vehículos aéreos no tripulados y satélites espías, los cuales pueden hacer el mismo trabajo que un avión espía, pero con menor riesgo de accidentes. En enero de 2006, el historiador espacial Dwayne Allen Day publicó un artículo en la revista en línea Space Review titulado Área 51 y los astronautas, el incidente Skylab. El artículo estaba basado en un informe escrito en 1974 para el por entonces director de la CIA William Colby por un funcionario desconocido de la CIA. El informe trataba sobre que los astronautas a bordo del Skylab 4 habían fotografiado como parte de su misión un lugar del que se comenta, y cito, existían instrucciones específicas de no hacer eso. Esta era la única localización de la que se había recibido tal instrucción en todo el país. Aunque el nombre de la localización estaba borrado, el contexto de la conversación hace pensar al historiador que en verdad se trata del Groom Lake. El historiador hace además el siguiente comentario, y cito, en otras palabras, la CIA consideró que no había un lugar en la Tierra tan sensible para tocar como el Groom Lake. El informe detalla el debate sobre las agencias federales sobre las imágenes clasificadas, estando por un lado el Departamento de Defensa a favor de la clasificación y por el otro la NASA y el Departamento de Estado que estaban en contra del secretismo. El 14 de julio de 2003, el gobierno federal admitió la existencia de la instalación. Tácticamente reconoce que la Fuerza Aérea tiene un lugar cerca del lago, pero no proporciona más información al respecto. A diferencia del polígono de Nellis, la zona que está alrededor del lago está permanentemente fuera de límite para civiles y el tráfico aéreo regulado. El área está protegida por estaciones de radar, sensores de movimiento bajo tierra, y los visitantes inesperados se encontrarían con helicópteros y guardias armados con permiso para disparar. Nadie se puede perder accidentalmente en la exclusiva caja alrededor del espacio aéreo de Groom Lake. Incluso los pilotos militares de entrenamiento de la NAFR son registrados como hostigadores extensivamente por agentes de inteligencia militar. El perímetro de la base está vigilado por unos guardias de seguridad privados y uniformados que trabajan para el subcontratista de seguridad AG&G Technical Services de la Wakenhot, que patrullan por todo terreno Jeep Cherokees o Humvees. En 2001 cambiaron sus camionetas y actualmente llevan unas Ford F-150 color champán y unos todoterreno Chevy 2500 4x4 grises. Aunque los guardias están armados con M16, no ha ocurrido ningún encuentro violento con algún turista. En cambio, los guardias en general siguen y observan detenidamente a los visitantes cerca del perímetro por si alguien lo cruzase, y en caso de que esto ocurriera, los guardias tomarían medidas más reservadas y llamarían posteriormente al sheriff del condado de Lincoln. Aunque te repito, tienen autorizado disparar. La base no aparece en los mapas públicos del gobierno estadounidense. El mapa topográfico de United States Geological Survey indica que esta área solo muestra la descontinuada Mida Groom, y la carta de la aviación civil de Nevada muestra solo un gran área restringida. Sin embargo, la define como parte del espacio aéreo restringido de Nellis. Igualmente, la página del Atlas Nacional que muestra terrenos federales de Nevada o distingue entre el bloque de Groom y otras partes de la cadena montañosa de Nellis, pues insinúa que es un área secreta. Aunque está oficialmente desclasificado, el firme original tomado en 1960 por el satélite espía US Corona se ha alterado posteriormente a su publicación. En respuesta a peticiones de información, el gobierno responde con estas exposiciones, las de los mapas que la consideran como clasificada, y esto parece haber sido destruido. En respuesta a las demandas medioambientales y por parte de empleados, una determinación principal se publicó anualmente, excluyendo a las leyes ambientales de las operaciones de la Fuerza Aérea cerca del Groom Lake, Nevada. Esto, no obstante, constituye el único reconocimiento formal que el gobierno de Estados Unidos ha dado sobre el Área 51 como parte del complejo Nellis. El gobierno del estado de Nevada, por su parte, reconociendo que el folclore alrededor de la base puede aportar algún turismo potencial, ha nombrado la sección de la carretera 375 de Nevada, cerca de Rachel, la carretera extraterrestre. Y por supuesto, han puesto señales imaginarias e ilustrativas a lo largo de toda esta sección, así como un sinfín de objetos decorativos y restaurantes con esta temática. Aunque la propiedad federal dentro de la base se encuentra exenta de impuestos estatales y locales, las instalaciones de propiedad de los contratistas no lo están. Una investigación revela que la base declara un valor de impuestos de $2 millones al asesor del condado de Lincoln, quien por cierto no está autorizado al entrar al área para realizar una asesoría. Algunos residentes del condado de Lincoln se han quejado diciendo que la base es una carga injusta en el condado y que provee muy pocos trabajos, ya que la mayoría de los empleados viven cerca de Las Vegas, e impone una expropiación inadecuada a tierras y costos para la aplicación de la ley. La naturaleza reservada y la indudable conexión con investigaciones de aeronaves clasificadas, junto con los informes de fenómenos extraños, han llevado al Área 51 a convertirse en una pieza central del folclore moderno de los ovnis y teorías de conspiración. Algunas de las actividades poco convencionales que se dijeron estar en el curso del Área 51 incluyen las siguientes: el almacenaje, examen e investigación de una nave espacial extraterrestre, incluyendo material supuestamente recuperado en Roswell.
Siguiente capítulo.
El estudio de sus ocupantes, vivos y muertos, y la manufactura de naves basadas en tecnología extraterrestre. Bob Lazar afirmó haber estado involucrado en dichas actividades, y también afirmó que el motor de estas naves funcionan por medio de un elemento químico número 115, el Unum Pentium, nombre temporal dado al elemento químico moscovio, y del que solo se han podido crear isótopos. La siguiente nos habla de reuniones o labores comunes con extraterrestres, el desarrollo de exóticas armas de energía para aplicaciones de la defensa estratégica y dispositivos para la manipulación del clima. Otra más nos habla del desarrollo de viajes en el tiempo,
tema para otro episodio,
y tecnología de teletransportación. El desarrollo de extraños y exóticos sistemas de propulsión en relación al proyecto Aurora, capaz de recorrer a los Estados Unidos en solo media hora. Muchas de las hipótesis hacen referencia a instalaciones subterráneas en Groom Lake o en Papoose Lake, a unos 12 kilómetros al sur más o menos, y teorías acerca de un sistema de ferrocarril subterráneo transcontinental que conectaría Estados Unidos con España. Y pues nada, hace 74 años, en la localidad de Roswell, Nuevo México, se estrelló un objeto desconocido. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los 70s, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas, y que al día de hoy conservan e investigan restos de este y otros incidentes del fenómeno OVNI dentro del Área 51. Pero el caso Roswell es tema para otro día. Con esto llegamos al final de este episodio. ¿Tú qué opinas? ¿OVNIs o simples coincidencias? ¿Realmente existe algo más allá de nuestros ojos? Como siempre, lo dejo a tu criterio. Espero hayas disfrutado este episodio. Si fue así, te pido que lo compartas. Si gustas, pásate por nuestro Facebook e Instagram, Te lo cuento el podcast, ya que en este caso particular, sí subiré el jueves una entrevista de un ex empleado del Área 51 y el viernes un par de videos de ovnis desclasificados por el Pentágono el año pasado. Sin otra cosa que agregarte, me despido y te doy las gracias. Te veo mañana con un episodio más cortito y también bonus acerca del proyecto Abigail, y de ahí la semana que viene con el encubrimiento de Roswell. Aquí en Te lo cuento, el podcast.